Vaya usted al libro de Hechos para continuar entonces con la enseñanza que hemos tenido, digamos, bastante expositiva desde el capítulo 1. Hoy vamos ya por el mensaje 47. El tema, solo como para poner ahí una palabra en su cabeza, en su mente, va a ser el camino. Y el camino, simplemente porque el camino de un cristiano no consiste en la geografía, y usualmente nos portamos como cristianos, depende de dónde estamos o tenemos conversaciones, depende de la geografía, sino más bien el camino del cristiano va a consistir en la teología. Obviamente esa palabra teología sería doctrina como conocimiento bíblico, enseñanza. Entonces es importante que usted entienda que el asunto de la iglesia de hoy en día no es el camino en donde se encuentra, es sino más bien el presentar el camino que es Cristo. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Entonces, en nuestro relato de hoy, vamos a ver cómo Pablo en su ruta está estableciendo iglesias. Hemos hablado de esto. Greg nos habló la semana anterior de un asunto ahí doctrinal interesante con la lengua y eso. Pero el punto es que Pablo viene continuando en su camino, okay, plantando iglesias, visitando iglesias, viene con esa mentalidad, pero hoy va a estar lleno de oposición en cuanto al camino, y no necesariamente su geografía, sino el camino como es el de Cristo. Al inicio del capítulo 19, vimos que Pablo viajaba desde la región de Galacia y Frigia, y él iba caminando, iba para allá hasta Éfeso y llega obviamente hasta Asia, encuentra a unos discípulos y estos discípulos de Juan, digamos, ¿por qué? Porque creían en el bautismo como, digamos, método de salvación. Están mal doctrinados, ¿verdad? Ellos no estaban como entendiendo mucho, ellos estaban como confundidos, ¿verdad? Digamos, y obviamente el problema es que ellos están confundidos en su doctrina porque deseaban, como decir, el bautismo de su papá Juan. Ellos habían sido bautizados en el aspecto de ser bautizados por el arrepentimiento, que era lo que tenía el judío creía y se bautizaba como seña de arrepentimiento. Entonces, lo que pasa ya es que ellos tienen que quitarse de su papá Juan, ¿verdad? De la persona que le enseñó esa parte de la doctrina para recibir a Cristo. Y yo les dije el otro día, en el ejemplo de mi hija quería que yo la bautizara y yo no la quería bautizar en el bautismo de su papá. Yo le dije, busque a un pastor, hable de la salvación y que otro pastor la bautice. Yo no quiero ser su bautismo, yo no quiero bautizarla en el bautismo mío. Entonces había un poco de eso, pero el judío en este contexto entonces estaba siendo bautizado como muestra de arrepentimiento, simplemente como para reconocer que obviamente ellos eran judíos, estaban obviamente ignorando ya que Jesús había muerto, bueno, ya lo había hecho, pero que la salvación no tenía nada que ver con su bautismo. Entonces, solo para atender esto, muchos de los problemas que Pablo ha tenido en el libro de Hechos es simplemente son por el asunto de la doctrina. Gente de la misma pueblo estaban obviamente contendiendo con él por la doctrina, por las cosas judías, por las prácticas. Y hemos hablado mucho de esto. Entonces, ellos no entendían esto del Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado de eso. Greg nos habló la semana anterior en primera de Corintios, fue en el capítulo 1:22, que los judíos piden señales, ¿verdad? Ellos estaban más como fascinados por esto, siguen esperando al Mesías hoy día. Entonces, hoy recibimos nosotros el Espíritu Santo, no por un bautismo, no por algo que usted hace, sino es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el camino de un cristiano no va a consistir en la geografía que usted tiene, en dónde está, qué es lo que hace. Va a consistir en lo que usted conoce de la Biblia, porque usted no puede decir que es cristiano y sigue viviendo tratando de ganar el cielo por obras. No funciona así. Ganamos o tenemos el cielo, tenemos la salvación por la buena aplicación de la Escritura. Cristo murió para salvarnos, punto. No hay religión, no hay otra cosa, no hay algo más que debamos de hacer. Es simplemente las iglesias hoy día se mantienen peleando mucho por la geografía, es lo que yo llamo, por el lugar a donde están, la forma en que se hace algo, y eso divide a las iglesias. Pero cuando usted está predicando el camino de Cristo, ¿Sabe qué es lo que hace usted? Une a las personas porque es la sangre de Cristo. Entonces, la aplicación para la mañana de hoy va a ser que Dios realmente nos hable de que realmente si entendemos el camino, número uno, porque puede ser que usted está sentada o sentado y no ha entendido que el único camino para ir al cielo es seguir a Cristo. Tal vez usted sigue pensando que las obras le van a salvar. Entendamos eso. Pero la otra cosa que yo quiero orar hoy es por humildad, porque muchas de las iglesias hoy día, bueno, tiempo y demasiada estructura se hace basado en la geografía. Bueno, estoy acá, voy a levantar una iglesia grande, voy a hacer esto para tener más gente, para que la gente entre. Y no es nuestro trabajo. Lo que queremos es presentar a Cristo para que la persona de Cristo abunde. Oremos. Padre Dios, gracias porque tú eres santo, gracias porque no merecemos absolutamente nada, Señor, sino ser castigados. Así que, Padre, que tú tengas toda la gloria en lo que vamos a enseñar hoy, Padre, que tú nos des humildad y no solo a mí para enseñar, pero también para escuchar, Padre, las cosas que tú tienes en la palabra para el día de hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, prepara nuestros corazones. Mira, la historia de hoy es un poquito diferente, entonces yo le voy a poner ahí unos personajes que usted va a tener que hacerse familiarizado porque es una sección de este libro que hay bastantes personas implicadas. Está Pablo, que es el apóstol, ya lo hemos introducido. Está una persona que se llama Demetrio, es un platero. Es una persona que es un negociante, emprendedor, que él hace figuritas para venderlas a los religiosos, ¿verdad? Usted ve mucho de eso hoy día. Llega a un lugar como Estambul y le venden figuritas y le venden dioses, etcétera. Este es el Demetrio. Había una Diana, que esta Diana es la diosa al cual esta región de Éfeso está adorando. Solo para que lo tengan en mente, aparecen unos artífices, simplemente es gente común y corriente ahí de un sindicato. Hay obreros, gente que tiene oficio. Usted va a identificar estas palabras, eso es bueno. Hay gente, obviamente aparece esa palabra, es pueblo, es simplemente algo sencillo. Gallo. Aparece Aristarco y algunos discípulos, ellos van a ser los cristianos, ¿verdad? Ahí tratando con esta oposición junto con Pablo. Y aparece un Alejandro, ¿verdad? Este un judío del cual el mismo pueblo de él se literalmente opone a él. Judíos contra judíos, es como hoy día, los latinos en contra de los latinos, en vez de unirse, ¿verdad? Estamos comparándonos siempre, unámonos. Y aparece uno escribano que es la respuesta a la liberación de Pablo en este contexto. Un escriba, este escribano es uno que escribe, una persona que toma notas, está como decir en una autoridad y él es como esa respuesta a la liberación que vamos a ver al final. Entonces, tomando esto en cuenta, déjeme recordarle, la teología o el conocimiento de Dios es lo que usted debe poner en su cabeza, es entender enseñanza bíblica para que el camino sea la causa por la cual usted está en este mundo. Y no me refiero, repito, al camino geográfico, porque todos viajamos de un lado para otro, me refiero al camino que es Cristo. Ojalá que esa sea realmente su causa el día de hoy. Número uno, entonces, primer punto, el camino es la causa de Cristo. Entonces déjeme justificar lo que digo. Dice en Hechos 19, 23 al 27, dice la Biblia, no lo digo yo, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Mucho leí en libros y curiosamente, la gente habla de que el problema era algo que estaba pasando en el camino, como decir geográficamente o físicamente. Pero vea el problema si solo leemos un poquito. El disturbio es acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, dice, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones. Sabéis que de este oficio, obtenemos nuestras riquezas. Emprendedor el muchacho, ¿sí o no? Le tocaron el bolsillo, está teniendo un problema. ¿Qué importa la iglesia? No voy a la iglesia porque me toca el bolsillo, ¿verdad? Está lloviendo, qué pereza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, oiga, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. En otras palabras, lo que ellos están debatiendo es cómo es posible que Pablo dice que esta Diana no es la que nos da las respuestas. Son idólatras. Están entregados a la idolatría, mala doctrina. Están enfocados en el camino geográfico. ¿Qué obtengo de esta Diana? Y Pablo dice que ha apartado a muchas gentes con persuasión. Ojalá fuera ese el corazón nuestro, apartar a gente de la mala doctrina, del camino que conduce al infierno. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿A qué se le parece esto? Allá en Costa Rica hay una práctica donde la gente va de rodillas. Greg se ríe porque Greg se paraba en una caja y era todo el día predicando en la calle y advirtiendo a la gente que es práctica pagana. Las dianacitas que nos venden para sacarle plata a la gente. El camino, hermanos, tiene que ser la causa de Cristo, que no tiene nada que ver con geografía, porque usted puede estar sentada y sentado hoy acá y el día de mañana va a otro lado y hace lo mismo, no hace nada. Pero cuando usted entiende que la causa de Cristo tiene que hacer lo que causa el disturbio en su vida, usted va a decir, ahora sí tenemos de qué hablar. Pero ¿sabe por qué no tenemos problemas y oposición como cristianos hoy día? Porque no hemos entendido el camino. Estamos enfocados en lo que la iglesia hace y no en lo que la Biblia dice. Y ahí es donde comienza el problema, algo doctrinal. El resultado del ministerio de Pablo era que muchos se convertían del camino de Diana, recuerde, contextualmente vimos que Pablo venía por Asia. Ellos se convierten del camino de esta diosa Diana, ¿a dónde? Al camino. Muchos comentarios ni siquiera resaltan esto, pero a mí me parece bastante interesante que el disturbio es acerca del camino. ¿Cuál camino, chava? Es el camino de Dios. Estaba ocurriendo que en estos días había un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando acerca del camino de Dios desde su conversión. El problema es que el camino de Dios transformó la vida de Pablo y está transformando toda la región de Asia, que lo hemos visto un poco. Hermanos, pero hoy día la iglesia está consumida en el camino geográfico. ¿Cómo se hace esto? Que si la música está bien o no, que si se pone esto o no, que cómo es posible que el pastor se viste así. El otro día yo se lo dije, es que cómo es posible que el pastor Mata no se viste de saco. Y yo les digo, cómpreme uno porque no me gusta, primero. Ayer hice una boda y me lo puse por respeto a la hija de Alba. ¿Dónde está Alba? Y Alba, ahora va a dar un testimonio, me dijo. Pero hermano, yo no puedo tener sacos y vestirme de pastor. Esto es lo que usted tiene, un peladito ahí nada más, o sea, no hay problema. Pero en estos días, hermanos, el problema era la economía. La economía, esta señora Diana estaba alimentando a algunos, pero el resto, maldoctrinados, están comprando esas dianas y ya este Demetrio ve que su negocio se le afectó. Ese es el problema. El otro problema que tenían estos paganos era que el templo se estaba vaciando. No estaban llegando, porque cuando Pablo entraba, la gente se convertía. Habían avivamientos, digamos, la gente respondía a su predicación. Ay, pastor, yo no sabía eso. Pues sí, es lo que está pasando, es la causa de Cristo. Hermanos, el problema es cuando la geografía toma lugar en su vida. Ay, es que esa iglesia de Midtown tiene tantos pasos para ir para arriba, para ir al servicio. Usted está geográficamente enfocado. Y ese es el problema. ¿Que usted cree que a mí me gusta esta iglesia? Hombre, es difícil. Aquí no se puede ni parquear uno porque le sacan plata. Ah, pero ¿sabe qué hay aquí? Pero ¿sabe qué hay aquí? Doctrina. Aquí usted no tiene gente predicando porquería bíblica. Usted tiene gente que por lo menos ama a Dios. Y ahí podían decir amén, digamos, no sé. Sí. Para ver si se anima uno, hombre, digo yo, no sé. Buena comida. Buenos tamales, hermanos. O sea, no entiendo. El problema es enfocarse en lo que hay. Juan 14, 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no hay Dios si usted no tiene a Cristo. Usted no ve al Padre si no entiende la causa de Cristo. No hay Dios, no hay cielo si usted no ha entendido cuál Dios. Porque si usted dice, yo creo en Dios, dígame cuál. Porque en India hay 500 por lo menos, si no miles. Usted cree en Cristo Jesús, cree en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cree que se levantó de los muertos? Bueno, Hechos 9, 1, 2 nos da el contexto de la palabra camino. Saulo respirando aún amenazas, Hechos 9, 1, 2, y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga, que creían en el camino correcto. Vea, esa palabra, el camino, estúdiela. Yo me quedé fascinado. Yo no, nunca había aprendido de esto. Realmente me llamó la atención. Y vea lo que hace. Respira muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y yo he escuchado este mensaje siendo predicado muchas veces, y los predicadores usualmente apuntan al camino donde iba Pablo, iba agarrando gente. No, el problema es la doctrina, el camino. Contextualmente es el camino de Cristo, no es el camino físico. Obviamente usted va en el camino, encuentra cristianos, no cristianos, y eso es lo que andaba haciendo Pablo, geográficamente buscando cristianos para matarles, para encarcelarles. Pero el problema no es la geografía, es la doctrina. Ese es el problema. Los querían traer, el problema no era geográfico entonces. Hechos 16, 17, para reforzar esto del camino, leyendo el contexto, ahí hay una mujer que trae espíritu de adivinación. Es una mujer que está entregada a los péndulos, a las monedas, al adivinar cosas. Y dice Pablo, aparece una coma, hablando de la mujer. Usted puede ir a su casa, lea el contexto, siguiendo a Pablo. Esta mujer que hace adivinación sigue a Pablo y nosotros, y dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué dice? El camino de la salvación, no geográficamente, espiritualmente. Cuando usted está anunciando el camino de Dios, el camino que lleva a Cristo para llegar a Dios, usted va a tener entonces problemas. La gente se opone al evangelismo. El domingo pasado se bautizó un joven que dijo, escuché predicar a alguien ahí en la plaza y no pude evitarlo. Recibió la salvación. Él habló y lo separó y le explicó el arrepentimiento, etcétera. Hermanos, anuncie el camino de Cristo. Quienes os anuncian el camino de esta mujer que tiene espíritu de adivinación, reconoce que ellos traen un camino que aparta a las personas de Diana. Es el problema. ¿Cuál espíritu trae usted hoy entonces? ¿Es el camino que anuncia a Dianita o a Cristo? Estamos sumergidos en las familias llenos de tanta porquería, hermanos, porque no estamos en el camino de Cristo. Luchamos con la economía, luchamos con los hijos, luchamos con el salario que no alcanza, que el gobierno, y no entendemos que estamos en el camino correcto, disculpen, incorrecto, porque estamos pensando geográficamente y no espiritualmente. Hechos 18, 25, 26, reforzando esto, Cristo obviamente ha sido instruido en el camino del Señor, pero vea lo que pasa. Llegó entonces a Éfeso y ya vimos esto, eso lo voy a pasar así para que entiendan la importancia de la palabra el camino en cuanto a doctrina. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, así como Alex, súper inteligente, poderoso en las escrituras. Y no me estoy burlando, ¿dónde está Alex? Bro, Alex es elocuente, el hombre estudia, ¿verdad? Yo soy medio bruto, él fue al colegio y todo eso, bueno. Elocuente el hombre, pero dice poderoso en las escrituras. Oiga, este había sido instruido en el camino del Señor, cosa buena. Hay gente que conoce a Cristo, pero no están doctrinalizados todavía. Están pensando que el evangelio es alguna otra cosa. Pero vea lo que pasa: este elocuente de buen espíritu, dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de, ¿qué dice? De Juan. O sea, está siguiendo a un hombre inconscientemente, pero tenía que conocer a Cristo. Aquila y Priscila aparecen aquí en esta foto y yo hablé de esto ya anteriormente, pero dice entonces, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, estos son los que conocen la doctrina, Priscila y Aquila le toman aparte, oiga, no lo avergüenzan, no lo avergüenzan, no avergüence a sus hijos, tómenlos aparte. Y dice, y le expusieron más exactamente, ¿qué dice? El camino de Dios. Esa es lo interesante de la palabra, el camino, hermanos. Hermanos, no pelee por lo que pasa en la geografía de su vida. Usted va y viene, usted se mueve de un lugar a otro. No pelee por esto. Usted no puede arreglar a la iglesia. Yo he tratado y yo creo que todo lo que yo pienso es lo mejor y no es así. Nunca me salgo con la mía. ¿Me explico? No pelee con la iglesia, no pelee con la geografía, con lo que se hace, no pelee como yo predico, si pelee, si predica al otro, si enseña al otro, no pelee con eso, sométase y Dios va a trabajar en su vida. Porque hermanos, cuando usted se somete a Dios y llega la oposición en su vida, usted está sujeto. Porque usted está doctrinalizado, usted entiende su Biblia. Yo veo cosas en mi iglesia que a veces pienso que podrían hacerse diferente. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo tengo dos niñas y un hijo adoptivo que tengo que ver qué hago. Y por sobre todas las cosas, tengo una esposa bellísima a la cual no quiero perder el corazón de ella. ¿Sabe qué tengo que hacer? Comportarme. Pero pelear por la geografía y por las decisiones de mi iglesia y lo que se hace y el camino que este hombre sigue y por qué se evangeliza de esta forma, pero por qué esto no se hizo y por qué, hermanos, voy a pasar peleado con la iglesia. Hermanos, ya tengo suficientes peleas con pelear conmigo mismo. Soy un nefasto, literalmente. Cuesta mucho. Gracias, me dijeron amén. Ahora sí decís amén, ¿verdad? Bueno, hay uno sincero, le dijo al pastor nefasto, está bien. Hey, Alex, abre la puerta ahí al caballero, nada más para que se retire. Así es, Donnie, así es, Donnie. Hermanos, el camino es la causa de Cristo. Oiga, el camino es la causa de Cristo, segundo punto, y representa oposición. Lo siento, el camino de Cristo va a representar oposición, dice Hechos 19, 28 y 31, para seguir. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. ¿Quiénes? Los judíos. Contexto. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Esta figurita que este Demetrio había hecho y la ciudad se llenó de confusión, dice, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo, dice, salir al pueblo. Los discípulos no lo dejaron. Hermanos, gloria a Dios por los hermanos en Cristo. Porque hay veces que yo he querido tomar una decisión y no me dejan. Gloria a Dios por los hermanos en Cristo. Gloria a Dios porque ustedes tienen hermanos que hablan español y se oponen a veces a que usted haga algo. Dios los usa. ¿Sabe por qué? Porque Pablo quería tomar el problema en sus manos. Pero ¿sabe qué hace Dios? Los libera al final. Esta es una de los pasajes en la Biblia que Pablo no habla. No dice nada. ¿Sabe quién lo hizo? El camino que ya había presentado, la buena teología, la buena enseñanza bíblica, las buenas relaciones con los discípulos. Pablo no hace nada. Él quiere defenderlos y vea lo que pasa. Él quiere salir y los discípulos no le dejan. Dele gracias a Dios cuando usted no se sale con la suya, cuando escucha a un bocón hablándole y usted dice, no importa, aguante, aguante, hermanos. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. ¿A quién? A Pablito. La oposición comienza, hermanos, por la gente de adentro. Estos dianistas, estos efesios que construyen algo, una escultura que empieza a tocarle su bolsillo, hermanos. Muy fácil. ¿Cuántas veces hemos topado, repito, con iglesias, organizaciones que están tan enfocadas en lo que se hace? Y no en lo que se predica y no en lo que se enseña en la Biblia. Hermanos, es el camino espiritual, no el geográfico. Y mi deseo es que usted, hermanos, gane a las personas que están en el camino para que usted les muestre el camino de Cristo, hermanos. Pablo comienza a trastornar Asia y el resto de la región porque el camino de Dios era el que él tenía en su corazón. Es lo que está cambiando a la gente del camino de Diana a Cristo. Pero la oposición se presenta, hermanos, en todas partes. Las iglesias están enfocadas en las columnas, en los techos, en la música, en las luces, en el humo que sale. Las iglesias están enfocadas en otras cosas y honestamente aquí no hay tiempo, hermanos. Aquí apenas llegan ustedes 1 hora y media, ¿verdad? O sea, y nos vamos a tener aquí 5 horas. Cuesta mucho, hermanos. Hay oposición. Usted tiene que luchar con someterse a la iglesia. Y ojalá que lo hagamos juntos, pero cuesta mucho, hermanos. Ve, hagamos un contraste, tal vez, solo para que usted entienda la mente de Cristo. En cuanto al Antiguo Testamento, tal vez una de las formas que usted puede saber, mira, o para decir esto, usted no sabe qué piensa Dios de algo, ¿verdad? Porque no nos habla a nosotros, ¿sí o no? No hay una voz audible. Pero cuando usted lee la Biblia, usted puede saber qué dice la mente, qué había en las palabras y el corazón de Dios. Entonces, solo voy a hacer algo práctico para que usted entienda. El libro de Levíticos contiene muchas instrucciones sobre el sacerdocio y todo el asunto, la instrucción para los judíos, digamos, en cuanto a la pureza, santidad. El libro de Levíticos nos ayuda a entender mucho, digamos, cómo pensaba Dios en cuanto al pecado, reglas y etcétera. Pero vea lo que dice aquí Levíticos en el contexto del capítulo 26, del 3 al 4, nada más, solo para tomar un punto, porque la oposición es real. Pero Dios quiere que cuando usted tiene oposición como Pablo, usted responda correctamente. Levíticos 26, 3, 4. Si anduvieses en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieses por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Hermano, ¿está pensando usted en lluvia? ¿Está pensando en bendiciones? ¿Está pensando? Escudriñe su Biblia. Y si usted es cristiano, ya tiene toda bendición. Ya le llegó toda la lluvia, todo el deseo. Pero vea lo que dice: yo haré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Pero ¿qué está haciendo usted con sus 24 horas? ¿Está esperando a otro Mesías? ¿Está esperando a otro Benihín, tal vez un poquito más guapo, qué sé yo, a otro Cash Luna ahí que venga con una hablada, hermano? No, ya Dios habló. Y vea lo que dice Dios: hey, si usted hace esto. Y eso es en el contexto de la obediencia, pero vea lo que dice en el contexto de la consecuencia. Ahí, si usted sigue ese capítulo más adelante, solo doy un par de versículos. Si anduvieses conmigo en oposición, o sea, si no estás de acuerdo conmigo y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, os arrebatarán vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. O sea, israelitas, oponerse a lo que yo digo no es bueno. Bueno, estos judíos que estamos leyendo, ¿sabe qué tienen? Récord de lo que había pasado. No había una Biblia física. Pero habían papiros, habían libros, habían escritos. Ellos habían escuchado un poquillo de esto. Tal vez Dios no nos habla audiblemente, pero tenemos toda la Biblia. Y usted puede saber cómo piensa Dios cuando usted lee la Biblia. Es simple. Dios es un Dios emocional. Desde el inicio de la escritura, usted ve lo que piensa Dios, cómo actúa, cómo trabaja. El Antiguo Testamento nos ayuda y nos informa a nosotros. Al conocer la mente de Cristo, todos esos decretos, estas leyes escritas que Él dio a su pueblo, ¿qué está haciendo Israel ahorita? Disperso. ¿Por qué? Siguen esperando a su Salvador. Cuando Juan ya habló, ¿verdad? Que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Hoy día estamos haciendo lo mismo nosotros. En Tercera de Juan vemos un ejemplo de dos cristianos similares que están sentados hoy en esta mañana. Es decir, porque lo que voy a decir, se lo voy a decir a ustedes con mucho amor. Pero hoy día hay dos cristianos aquí sentados en este momento que son como estos dos. Usted puede ser uno de estos dos. Conste, no le estoy juzgando. Usted va a leer esto y como decimos, al que le cae el guante se lo puede poner. ¿Sí o no? Usted decide. Tercera de Juan 9:12. Usted ve la oposición de uno llamado Diótrefes. Era un líder de la iglesia con problemas de orgullo. Un orgulloso. Yo escribo a la iglesia, tercera de Juan 9 hasta el 12, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay gente llena de orgullo, literalmente. Y luego, si usted lee ahí más adelante, aparece otro Demetrio, igual dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Esto me hace pensar, y voy a decir algo porque va a quedar grabado esto, a mí me hace pensar que este Demetrio que aparece aquí pudo haber sido el de Hechos 19:24. No sé. El nombre Demetrio no era un nombre popular en la Biblia, ¿ok? Pero yo asumo, leí muchos comentarios y dicen que no es el mismo. Ok, buena suerte a ellos. Yo creo que es el mismo porque la Biblia dice, amados, no imites lo malo sino lo bueno. ¿Qué hizo Demetrio? Hacer figuritas de plata. A mí me parece que se convirtió, no sé, no es algo, un punto de contención, usted haga su estudio. Yo creo que es el mismo Demetrio de Hechos 19:24. No sé, no le puedo decir eso, pero vea lo que pasa con este hombre. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio estaba sin Dios y vio a Dios y parece que se pudo haber arrepentido, no sé. Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Qué es dar testimonio? Cuando usted dice, Johnny era así y ahora es así. ¿Sí o no? Johnny hizo esto y ahora. Entonces, yo por eso creo que es el mismo Demetrio. No sé, no me juzgue. Usted estudie su Biblia. No me diga amén a todo. Y aún a la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Hermanos, es simplemente en la iglesia usted va a tener dos: o los Demetrios o el otro tipo, el orgulloso o el que da testimonio. Elija, porque la oposición viene de aquí adentro. Las iglesias, la oposición viene de adentro. ¿Sabe por qué aquí enseñan muchas personas? Porque yo no quiero que esta sea mi clase. Yo no quiero ser el pastor que todo lo hace. O sea, no, esta clase es de nosotros, hermanos. O sea, si no, los tamales no me quedan así de bien a mí, igual. Ya para ir cerrando el camino. Es la causa de Cristo, representa oposición, oposición, pero ¿sabe qué? También aparece la palabra confusión. Cuando usted representa, cuando usted pone a Cristo en la alma de una persona, la gente, o sea, hay confusión porque dice, wow, hay gente cambiándose de la Diana al Dios de Pablo. Hay gente cambiándose de esta religión a esta otra. Wow, pero la gente que se convierte, vea la vida que tiene. Hermanos, respondamos a la causa de Cristo. Hechos 19, 32, 34, palabra clave, confusión. Unos, pues, gritaron una cosa y otros otra. Porque la concurrencia, o sea, eso es gente, multitud, qué sé yo, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían. O sea, la mayoría no sabían, estaban confundidos porque no se había reunido. O sea, no se les había dicho nada. Estamos en un problema con lo de Diana, pero ellos no saben cuál es el problema. ¿Por qué? No tienen doctrina, no conocen su Biblia, no entienden qué es lo que está pasando, pero ¿sabe qué hacen? Siguen a los que siguen a Diana. Y unos se convierten y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, que era judío también, latino contra latino, judío contra latino, negro contra negro, chino contra chino, es un problema, hermanos. Cuando el cielo va a estar lleno de cafés rojos, verdes, amarillos, blancos, anaranjados, ahora hay seres humanos de todos colores. Hermano, estamos llenos, pero hay, no, usted pone un montón de latinos juntos y es un problema. Ahí dijeron sí muy rápido, ¿verdad? Porque ya le acaba de pasar algo a usted, ¿verdad? Cuesta mucho, ¿sí o no? Hermano, usted pone un montón de gringos juntos y es lo mismo, una comparadera, una peleadera. Pero hermanos, cuando usted pone un montón de chinos, negros, blancos, judíos y los pone todos juntos, no hay dónde medirse porque cada quien tiene algo mejor. Así es, no hay dónde medirse, hermanos. Hay, ¿quién nos gana en la comida? Nadie, yo creo. Ah, estoy bromeando, pero Pero lo sacan y dicen en el versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, oiga, cuando le conocieron que era judío, judío contra judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Ahí está la confusión. Ahí el judío tratando de parar el asunto, pero lo que podemos notar es simplemente que esta concurrencia, esta multitud, tiene una idea de qué está pasando, pero no saben lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque no tienen doctrina. Están siguiendo el camino geográfico. ¿Cuál es el camino geográfico de ellos, Dianita? Las platitas estas, ¿verdad? Eso es lo que tenían. No, hermanos, usted no entra a la iglesia aquí confundido. Usted sabe que va a recibir un refrigerio y vamos a abrir la palabra de Dios. Aquí no hay lenguas, aquí no hay otra. Las lenguas que hay es español, inglés, francés, chino y creo que alguien habla taiwanés o vietnamés o no sé qué. Hay lenguas conocidas, no hay desorden. Usted sabe lo que va a agarrar aquí, hermanos. No hay confusión porque aquí solo predicamos la causa de Cristo. En esta iglesia usted no va a encontrar desorden, no va a encontrar el camino del baile. Hoy es el domingo. Lo más, hoy hubo alabanza, o sea, pero lleva a Cristo igual. Entonces, cada vez que vamos a iglesias, lo que usted tiene son pastores que ya por poco les van a decir dianos, porque los adornan, los veneran, los contratan y les pagan millones para sentarse y vender libros que no dicen nada. O sea, y a lo último tiene un montón de gente siguiendo a estos dianos, pastores, y no conocen su Biblia. Entonces, usted tiene que elegir, hermanos. Claramente, y esto es clave, el Evangelio, la buena doctrina en este contexto causa confusión en todos. ¿Por qué? Porque la gente se cambia de un lado al otro. Y Pablo, oiga, Pablo no ha hablado una sola palabra. Ya lo que Pablo dijo, ya lo había presentado. ¿Qué hizo Pablo? Presentó el camino de Cristo. Las iglesias empezaron a fundar, anda visitando iglesias. Hay confusión porque las almas de las personas están siendo cambiadas y los mercaderos y los negociantes están perdiendo. Hay confusión porque Cristo es venerado. Hay confusión cuando los grupos se reúnen e intentan presentar algún tema, no sé, y lo que hay es un enredo. Ahora hay que redefinir el idioma, porque parece que hay que redefinir si es él o ella, o ahora se les dice, ah, los elles y las ayes y el no sé cómo se, o sea, deme un break, como dice, deme una pausa, hermanos, ¿qué es esta desgracia? Esto es lo que están nuestros niños creciendo ahora. Todo es aceptable, usted no puede decir nada. Si usted dice algo, la gente se opone. Si dice, ¿me entiende? Que es que, o sea, no entiendo. Jeremías 3, 22 al 25. Hermanos, Dios viene exhortando a los israelitas desde mucho tiempo. Gente confundida, gente que ellos siguen esperando a su Mesías, hermano. Dios ha hablado a través de las edades. Y Jeremías está exhortando a Israel al arrepentimiento, solo para poner algo ahí un poco diferente, un discurso diferente. Pero vea lo que dice hoy, y cosa que esto es muy normal hoy día. Pero vea lo que dice Jeremías 3, 22 al 25. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti porque tú eres Jehová Dios nuestro, no nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. ¿Qué es lo que hay en Hechos? Un bullicio. Están Diana, Diana, por 2 horas. Eso es lo que hacen las etnias. Te los pone juntos y una gritadera. Están peleando la causa incorrecta. Versículo 24. Confusión consumió el trabajo de sus padres desde nuestra juventud. ¿Quién es? Israel, los judíos. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión. Siguen esperando al Mesías. Oremos por Israel, hermanos. Y nuestra afrenta nos cubre porque pecados contra Jehová, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud, ¿quiénes? Los judíos, hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y criticamos a los judíos, ¿sí o no? Ay, están dispersos y están haciendo exactamente lo mismo. Ellos niegan al Mesías, lo crucifican, pero usted tiene una salvación que es por gracia y no la ha tomado. Hablamos del bautismo y Dios guarde. Me da vergüenza, o qué pena, o ¿por qué, hermanos, que le da pena seguir a Cristo? Es que empecemos al discipulado. Ay, es que usted sabe, siempre hay un pero. Pero Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, hermanos. Antes de la historia han sido que los judíos, hermanos, siguen esperando a un Salvador. No les bastó el rey que entró en un burrito. Querían algo mejor, algo, no sé, un cash luna, qué sé yo, no sé. Pero hermanos, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay judío, no hay gentil, no hay griego, hermanos. ¿Usted es cristiano o no es? ¿Usted está por Cristo o está en contra de Cristo? No hay otra cosa. A usted le toca decidir. Digo, el camino, termino con esto, el camino es la causa de Cristo y representa oposición y confusión, pero al final de la vida, hermanos, va a haber liberación si usted hace lo que nos dijo Juancito. ¿Qué dijo Juancito? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hágale caso a Juan. No hay Dios si usted no pasa a través de Cristo. Ese es el problema. Presentamos a Cristo para que la gente entra. Hermanos, no presentamos confusión. ¿Qué pasa cuando la multitud se reúne con todos y Diana y el Pablo? Hay confusión. Usted no puede entrar a un lugar donde hay confusión. Greg habló contexto que hay un pueblo al cual se le da un mensaje y entonces ahí cesa el mensaje o por lo menos el contenido. Pero vea lo que dice Primera Corintios en el contexto de las lenguas. Piense si usted entra a una iglesia en donde hay confusión, piense nada más, pero vea lo que dice Pablo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Yo no puedo hablarle en lengua desconocida, que es el contexto de Primera Corintios 14. Si usted no ha entendido la lengua que conoce, es por eso que la iglesia tiene una clase en español, para no hablar en la. Obviamente queremos que usted esté a las 9 en el servicio principal y adoremos juntos. Muchas cosas, yo sé que no lo. Pero estamos acá y es lo que importa hoy. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando usted presenta el camino de Dios, no hay confusión. No lo hay. ¿De qué vale que yo me convierta en apóstol y no sé qué, y que me diga reverendo no sé qué, y que les hable en lenguas y que saque los demonios y que intente hacer un show? Y bueno, o sea, ¿de qué vale? Bueno, le saco un poquillo de plata. Hey, si me dan plata, Dios lo multiplica al 10, al 20, entre con la primicia, dices en las iglesias, ahí vienen todos los sapos a dar y los tontos, y no saben. Gente, porque geográficamente necesitan gente, hay un edificio que tiene que hacerse más grande y está, no comparten el evangelio. Entonces, ¿para qué las lenguas? ¿Para qué lo que Greg hablaba la semana anterior? Entienda la Biblia. Usted no puede tragarse toda la Biblia y pensar que aplica toda para usted. Usted tiene que aprender que la Biblia está trazada y hay pueblos y hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento y usted no puede quedarse en el Antiguo. Tiene que moverse al Nuevo Testamento, pero tiene que conocer su Biblia. Tiene que entenderla porque si no lee Levíticos y se asusta. Greg dio una analogía buenísima la semana anterior. Ay, ya no, yo lo hubiera escrito, pero él estaba hablando que somos orgullosos, entramos y venimos como si que nos, ¿verdad? Como si que la gente nos está viendo. No, si es que la gente no está pensando en usted, la gente está pensando en sí misma. Y entonces lee la Biblia y lo aplica todo para sí mismo y se mete en problemas, etcétera. No voy a repetir el mensaje, pero vaya, escúchelo. O sea, es importante. Termino con esto. Hay liberación, entonces, ¿por qué es lo que hace Cristo? Entonces, Hechos 19, 35, 41, termino con esto. Pablo no ha hablado, le recuerdo, no ha dicho nada, pues no lo dejaron hablar. Entonces el escribano, este hombre que escribe, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ok, le escucharon. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Oiga, adorando a una señora de Júpiter. Es como usted, oiga, ustedes se encienden la televisión y ven a estos nefastos diciendo, la madre naturaleza, usted, las mujeres y los hombres ¿cómo se llama? Y el güey, este es el día de hoy, está nubladito hoy, sí, y mañana va a estar un poco frío, y pues, le dicen a uno todo, ¿y qué dicen? La madre naturaleza. Hágame el favor. Decía Ray Comfort, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? La madre naturaleza. Deme, o sea, no, es Dios, ese es el Señor Dios Todopoderoso, el que da el clima, el que da la nieve, la lluvia. Ni no sé por qué dije eso, pero yo no, oh, bueno, porque era la señora de Júpiter. Hey, Alex, me voy a pasar un par de minutos, sorry, man. Pero luego dice en el 38 que si Demetrio y los artífices que están con el tiempo, con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procúnceles hay. Acúsenle los unos a los otros. Si demandáis alguna cosa u otra, en legítima asamblea se puede decidir. Pero vea lo que dice este escribano. Porque peligro hay, Efesios, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, o sea, falsa, ¿verdad? Por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso o debate o acusación, digamos. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. O sea, en un momento tenso dice: majaderos, no se le puede causar cárcel o matar o qué sé yo a este hombre. No ha hecho nada malo. Simplemente lo que hizo Pablo fue presentar a Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Dios hizo la liberación. La gente deja a la Dianita y se une al Dios Todopoderoso. ¿Por quién? Por Cristo. Bueno, pastor, ¿a qué se viene con esto? Voy a terminar con esto, hermanos. Y esta es la parte difícil que yo quiero que todos escuchen. Así que voy a pasarme un toquecito nada más, bro. Y va para los latinos principalmente. Okay. Si usted es gringo y nació aquí, sorry, yo creo que le va más para los cafecitos hoy. ¿Está bien? Vea, cafecito, le voy a decir esto. Bueno, hay latinos blanquitos, pero está bien. Vos estás muy, muy güera que te dicen, ¿verdad? Hermanos, hay que presentarse a las urnas mañana. ¿Right? No, está poniendo atención. Ok. Sorry. Y estamos tan preocupados que si la morenita Kamala, o no sé cómo se llama esta mujer, el asunto presidencial, que cuál de los presidentes va a permitir que los latinos se queden, que si nos van a echar, que si nos van, hermanos, estamos tan preocupados por el camino. ¿Sabe qué hace Pablo? Está en silencio. ¿Saben por qué? Porque la liberación al fin del día viene de Dios. Si usted teme, oiga, si usted teme es porque está infringiendo la ley. ¿Y quién dijo amén ahí? ¿Uno, dos? No, no, no. Está tomando alcohol y manejando. ¡Hey! ¿Por qué teme al concurso que se menciona acá cuando si usted está siguiendo el camino de Dios, no tiene que temer? Si usted hace lo que la Biblia dice, si se somete, hermanos, no va a tener un problema. Hermanos, Romanos 13, del 1 al 7, dice la Biblia, no diga que se lo dijo el pastor, no me eche a mí debajo del bus. Dice la Biblia en Romanos 13. Anteojos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que si alguien se opone a la autoridad, A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados, las Camilas, los trompes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Usted no tiene que temer a una lesión. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. Usted toma, mata a alguien, hay castigo. Bienvenido. No a Estados Unidos, a cualquier lado. Cabezón, cabezona, siga la ley, haga lo que dice la Biblia. La ley no está para infundir temor. Haga lo que dice la Biblia. Hay un amén. Qué bueno. Por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, el conocimiento. Pues por esto pagáis también los tributos. Dele lo que le toca al tío Sam. No va a los impuestos. Hay que pagar impuestos. Yo no puedo pagar por la enfermedad de todo el mundo. Hermanos, hay que pagar los impuestos. Hay que tratar, ¿me entiende? Pues esto digo, hermanos, pagar a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, la honra, hermanos, honre a Dios. Dios no ha puesto la autoridad para que usted tema. Vea, crea que Dios le va a liberar. Si usted tiene un problema de autoridad, vaya a la autoridad, busque el abogado, sométase, haga lo que la Biblia dice. No tema, no tema, haga lo correcto. Hay abogados, hay pastores, ¿me entiende? Es bueno no temer. Pablo, en esta acusación, no, bro, y voy a terminar ahí. Pablo no dijo nada. No habló. Y sin embargo, fue liberado. ¿Sabe quién hace el trabajo? Dios. No tema, Dios hace el trabajo. Voy a brincarme un montón que dejé porque no, pero dejémoslo ahí.